La última hora en la mañana.
Estar informado.
Aumentan las alertas por tormentas, granizo y fuertes lluvias con avisos de nivel naranja en Aragón, Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana. La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces en la mitad oeste de la cuenca de este río. De momento, esas intensas precipitaciones han hecho que vuelvan los apagones puntuales, como en el caso de Almoguera, en Guadalajara, donde José cuenta a COPE que esta mañana han estado 3 horas sin luz.
A las 8:30 ya ha pegado un relámpago y un trueno que ha movido hasta la ciudad, pero un terremoto. Se ha ido en el pueblo, en Albares también, en la línea esa. Se conoce que es algún transformador o algo que ha caído un chispazo. Sí, pero ya ha venido la luz. 3 horas así.
Red Eléctrica explica que esos cortes de luz no se deben a problemas en el suministro de la red, sino por apagones locales. Además de las alertas naranja, hay que decir que hay otras 13 comunidades con alerta amarilla a esta hora, lo que lleva a la Dirección General de Tráfico a pedir precaución al volante. Sepamos cómo se circula por las carreteras del país a esta hora. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación de salida de Madrid por la A1 en La Cabrera, de salida de Barcelona en la C58 en Manresa, y 2 alcances que complican la entrada a Palma, en la MA19 en Campastilla y otro en la MA13 a la altura de Marrachí. Al margen de estos siniestros, encontrarán tráfico en aumento en las entradas a Barcelona por la A2 en Sant Joan Despí y C32 en Sant Boi de Llobregat, en la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en la provincia de Málaga, en la A7 en el entorno de San Pedro Alcántara, ya en dirección a Marbella. Además, les pedimos precaución por la alerta amarilla de AEMET por lluvias, con hasta 14 comunidades autónomas afectadas, y con alerta naranja en las zonas de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Teruel y Valencia, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de emprender la marcha.
Y ni desfile militar ni representantes del Gobierno central en el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid. Es el resultado de la disputa entre los gobiernos regional y nacional que deja una fiesta del 2 de mayo que este año se celebra con pantallas en la calle y 2 amplias gradas para el público en la Puerta del Sol. La primera recomendación para los que han asistido a esta celebración es que lleven paraguas. Y protegida de la lluvia, o al menos eso espero, está ahí en la Puerta del Sol Belén Ibáñez.
Pues sí, estamos en una carpa los periodistas. Es la primera vez, como dices, que los actos se celebran en la calle, el no haber parada militar, y la primera vez sin la presencia del PSOE. La lluvia está desluciendo un poco los actos, ha habido un momento que hasta diluviaba. Aún así hay gente que ha venido a la Puerta del Sol, como Carlos y Lourdes.
Venimos desde Tarragona, yo soy madrileño, y nos apetecía mucho venir aquí a celebrar el Día de la Comunidad de Madrid en un sitio tan emblemático como la Puerta del Sol. O sea que, a pesar de la lluvia, no queríamos perdérnoslo.
A pesar de la lluvia, ¿no?
A pesar de la lluvia.
Igual, pienso igual.
No os importa, ¿no?
Que nada, para nada.
A pesar
aquí
de los truenos.
Da igual, aunque haga frío.
Bueno, pues ahora mismo se está procediendo a la entrega de las cruces del 2 de mayo. Ahora mismo se le está entregando al campeón de la UCC, Ilia Tupuria. También se ha entregado a todos los que ayudaron en la Dana de Valencia. También al campeón de MotoGP, Jorge Martín, y al actor José Coronado, entre otros.
Gracias, Belén. Bueno, lo que acaban de escuchar, ¿verdad? Esos truenos enormes. Ese es el sonido ambiente que estamos teniendo durante toda la mañana aquí en Madrid y por lo que estamos contando en otros puntos de España. Los trastornos de salud mental afectan también a los más pequeños de la casa. La Asociación Española de Psiquiatría calcula que 2 de cada 10 presentan síntomas como la ansiedad, duplicando las cifras de antes de la pandemia. Además, en menores de 25 años ha crecido un 30%. Sefi García.
La desaparición de la familia tradicional, la soledad y la búsqueda de la recompensa inmediata en las redes sociales les deja sin herramientas para afrontar los reveses. Incluso les dificulta identificar sentimientos. Pero Internet distorsiona. Paula Cotino es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital La Fe de Valencia.
Las comparativas constantes de algo que muchas veces no deja de ser real en redes sociales. Y esto genera muchísima angustia en los niños. Yo me acuerdo una nena de 11 años que nos la derivaron porque es que ella lo que quería era tener la misma cara que un filtro de Instagram.
Tenemos que escuchar a nuestros hijos, aconseja, sin juzgar sus miedos y ayudarles a fomentar la capacidad de esfuerzo. Tajante es la psiquiatra con el uso de móviles, con control parental y con horario, cueste lo que cueste. Hay esperanza segura.
No te digo que el año que viene esto vaya a bajar, ni muchísimo menos. Sí que estamos invirtiendo mucho en prevención y un poquito menos en tratamiento, y esto lo que va a hacer al final es que estas cifras estanquen, y yo creo que a 5 años seguro, y que en un momento determinado incluso va.
Esta generación tardará un poco más en madurar, pero no es, afirma, una generación perdida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça vuelve a mirar a la Liga con la Champions en el horizonte. Luis Munilla.
El martes se la va a jugar en la Champions con el Inter, pero mañana está obligado a ganar en campo de un descendido Valladolid si no quiere dar esperanzas al Real Madrid antes del Clásico. El equipo de Flick se entrena justo hasta ahora en Barcelona, Víctor Navarro.
Bajo la lluvia también aquí en Barcelona y con novedad, Marc Casado vuelve a los entrenamientos tras superar su lesión y de hecho sus compañeros le han recibido con un túnel de collejas. También se lo han hecho a Lamine Yamal por sus 100 partidos. Llamativa también la charla entre Flick y Ter Stegen. El capitán podría volver mañana a ser titular en Valladolid por primera vez desde septiembre en un partido donde se espera mucha rotación pensando en Milán para la vuelta de semis. A pesar de que hoy no han entrenado, se espera a Alejandro Valde de titular en el lateral izquierdo y Lewandowski fuerza para al menos estar en el banquillo.
El Real Madrid recibe el domingo al Celta con la defensa en cuadro. Hoy se abre jornada con el partido Rayo-Getafe. Por cierto, que la Liga anuncia ya horarios unificados para la penúltima jornada del campeonato. Se jugará todo el domingo 18 de mayo a las 7 de la tarde. Y en la Euroliga de baloncesto, eliminado el Real Madrid, hoy se la juega el Barça ante el Mónaco a las 9 menos cuarto en el Palau.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
Miopía, ojo seco, presbicia temprana, es una realidad que cada vez vemos peor. Y que cada vez perdemos la vista antes.
Hemos notado un incremento en los cambios de graduación, sobre todo y principalmente en los niños.
Lo constatan ópticos en sus tiendas, pero también los profesionales de la medicina. La prevalencia de la miopía en España ha superado el 20% en los niños entre 5 y 7 años. Esto pasó, bueno, lo superamos el año pasado. Y 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 30 años tienen ojos secos. Las previsiones, además, es que para 2050 la mitad de la población mundial tendrá que usar gafas o lentillas. Pero, ¿por qué hay cada vez más patologías de la vista y por qué empiezan antes nuestros problemas oculares? Bueno, y sobre todo si esto tiene una solución. Déjeme que primero le pregunte a la doctora Margarita Cabanas, jefa de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, si esto de verdad es así. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué Alberto. Buen hospital, qué buen hospital desde el que me hablo.
Sí, es un orgullo trabajar en él.
Sí. ¿Esto que he contado es cierto, es así?
Pues desgraciadamente tengo que decir que sí. Los datos que vienen con respecto a las enfermedades oftalmológicas nos abruman a todo el sector, ¿no? Cada vez hay más enfermedades oftalmológicas por muchos motivos. Vosotros habéis nombrado algunas de ellas en la población joven, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Las generaciones que vienen. Efectivamente, para el 2050 se espera que el 50% de la población mundial sea miope. Eso se traduce no solamente en que las personas tengan que usar gafas, lentillas o someterse a cirugías, sino a la patología que conlleva concomitante la propia miopía, ¿no? Como el aumento del riesgo de problemas de retina, problemas de glaucoma, de tensión ocular, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, ¿no? Habéis hablado también de los ojos secos tienen una prevalencia muy alta.
¿Qué es el ojo seco, doctora?
El ojo seco es la falta de lubricación de la superficie ocular, que afecta a la calidad de la visión, a la calidad en general de la salud, porque provoca muchas molestias, provoca visión borrosa y se produce también multifactorial, ¿no? Existen desde causas intrínsecas del propio ojo, ¿no? Como factores exógenos, como son, por ejemplo, el pasarnos muchísimo tiempo mirando a dispositivos, ya claro. Sean por gusto o nuestro quehacer diario, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces, hay también muchas patologías que provocan ojo seco, patologías sistémicas, como por ejemplo enfermedades reumatológicas, hay tratamientos que también provocan ojo seco, simplemente la mujer en la menopausia ya también es un factor de riesgo para tener ojo seco, hay muchísimos factores. ¿Qué pasa? Que todo eso se une a que la población además también va envejeciendo, hay un aumento de otra serie de patologías, sobre todo las degenerativas asociadas a la edad, como puede ser la degeneración macular. Hay cada vez más métodos diagnósticos que, por suerte, nos ayudan a diagnosticarla antes, pero también redundan que tenemos pues más patología, ¿no? Que visible. Sí. Y luego, tampoco nuestro estilo de vida nos ayuda. Hoy en día hacemos claro. Muchísimas menos actividades al aire libre, miramos menos al infinito, estamos siempre con los dispositivos, las pantallas. Cuando no es trabajando es con el móvil, o sea, que es que no podemos...
Es que esto es interesante, doctora, porque, y le cuento una experiencia personal, a ver qué le parece. No sé si sí. conoce estas gafas de que bloquean la luz azul, que están vendiendo ahora. Sí. Bueno, pues me compré unas para ponérmelas antes de, bueno, pues yo qué sé, la última hora antes de acostarme, pues lo típico, las últimas cosas que hago con el teléfono móvil. Y bueno, no me fue mal, pero la verdad es que las dejé de usar y ahora lo que hago es 2 horas antes, bueno, pues me quito el móvil, lo dejo en una cesta y lo cojo por la mañana siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que leyendo sobre esto me enteré de algo y quiero que me confirme. Dice, no es tanto la luz azul de la pantalla lo que daña el ojo, sino el hecho de tener la vista fija, sin parpadear, cerca de algo durante mucho tiempo, sea una pantalla o un cuadro.
Lo que sea que nos hagan dejar de parpadear, lo que está provocando es, pues efectivamente, que se evapore la lágrima con más facilidad, porque no estamos haciendo como el efecto, digamos, limpia parabrisa, ¿no? Que extiende la película que hay, la capa que hay justo por encima del globo ocular, que es la lágrima. Entonces, al evaporarse esa lágrima con más facilidad, pues el ojo está sufriendo precisamente una sequedad a la que no tendría que estar sometido en ese momento. Si de por sí, además, ya estamos cansados al final del día, como en las circunstancias que me has comentado, ¿no? Antes de dormirnos, sí. que además estamos estimulando el cerebro, que estamos ahí manteniendo, no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos, pues, poniendo el foco a una hora en la que ya deberíamos estar haciendo lo contrario, relajándonos. Pues eso hace que la sintomatología aparezca y que los ojos duelan, molesten, se vea turbio, cueste más trabajo enfocar, etcétera.
Los padres que tengan niños que estén entre esas edades que comentábamos, ¿no? Sobre todo 5 o 7 años, ¿qué señales deben advertir para sospechar que su hijo puede estar pasando por un proceso que deteriore su visión o que tenga como consecuencia un ojo seco?
En esas edades hay que tenerlos muy supervisados para que precisamente no pasen muchas horas mirando a dispositivos muy cerca de la cara, ¿vale? Fijando mucho la atención en dispositivos durante horas, que muchos niños lo hacen ya a esas edades. Luego, señales de que puede estar pasando algo, que se acerquen mucho a los objetos, que cojan algo para mirarlo, se peguen o que se peguen a la tele o a la iPad, lo que tengan, ¿no? Que estén empleando. Que se hagan como gestos raros con los ojos, que tengan como tics o movimientos raros de apertura y cierre de los ojos, ¿no? Que de repente se detectan y no se sabe por qué es. Que se lo froten, que se lleven las manos a los ojos y estén, bueno, pues como con señal de que los ojos le están escociendo, le están picando o que se les enrojezca incluso, ¿no? Pueden ser signos de que esos niños pueden tener algún problema en ese momento los ojos.
¿Y cómo? Claro, ahora el tema es las recomendaciones que nos da para cuidar de nuestros ojos en general, seamos adultos o... Y hombre, entiendo que uno de ellos es no pasarse 5 horas con el móvil en frente, pero entiendo que igual hay pequeños ejercicios o no lo sé, o algunas gotitas, no tengo ni idea.
Claro, bueno, el tema es administrar el tiempo y ser conscientes del tiempo que pasamos expuestos. A mí algunas veces los pacientes me consultan, es que yo me paso todo el día con el ordenador, es que me paso. Claro, pero si es que luego estamos todo el día con el móvil, es que al final si no es una cosa es la otra. Entonces, primero tomar conciencia, es lo primero. Hacer pausas, no estar permanentemente durante horas mirando a ningún dispositivo. Tener siempre a mano lágrimas artificiales, sin conservantes, que es lo que nos va a asegurar que no añadamos ningún tóxico a nuestra superficie ocular que nos empeore alguna susceptibilidad previa o vulnerabilidad que tengamos hacia el ojo seco. Hacer más actividades al aire libre, trabajar en ambientes o estar en ambientes, en cualquier caso, bien con unas condiciones de humedad, de ventilación y de luminosidad adecuadas. Tener una buena alimentación, hidratarnos bien, llevar una vida saludable. Todo eso nos va a ayudar a que nuestra salud visual sea mejor.
Qué bien me lo ha explicado y qué rato tan interesante, doña Margarita. Vamos, normal que esté usted en el Virgen del Rocío, si es que están los mejores está allí.
Muchas
doctora,
gracias.
Le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Es importante difundir esta información.
Si si tanto te han herido? ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió.
Este fin de semana he incluido en mi cotidianidad un cambio, Cristina López-Lichting.
¿Ah,
¿Recuerdas
sí?
Que,
dígame, dígame usted.
¿Recuerdas que te decía que siempre la última hora tuya del programa me pilla con la clase de tenis o con el partido de tenis?
Sí.
Bueno, pues la clase de tenis la hice con un auricular en el oído y me dio igual, me decía el entrenador, pero tú no te vas a quitar el auricular. Digo, que no, que estoy escuchando a Cristina. Déjame tranquilo y tú tírame la bola.
¿Poco vas a aprender como estés en ese plan?
Hola, Cristina López-Lichting. ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
Oh, tenemos de todo porque nos coincide todo. Evidentemente es el Día de la Madre, el fin de semana. Sí, después tenemos los prolegómenos del cónclave, que empiezan el miércoles, y al revés, los restos de la Dana. O sea, que es que realmente tenemos un programa muy petadito. Sí. Pero bueno, uy, por Dios. Cosas que os puedo decir que vayan a ser interesantes fuera de estas cuestiones, por ejemplo, el problema que ha habido en Holanda con el semen. Lo conoces.
¿Cómo?
Eso, ¿verdad?
No.
Bueno, resulta que ha salido ahora una nueva legislación, salió hace unos tiempos, de que la gente podía conocer a sus padres de las clínicas de inseminación, sus padres biológicos, y se han encontrado pues con tipos que han donado 500 veces.
¿Qué dices?
Entonces, claro, Holanda no es un país tan grande y hay miles de personas emparentadas entre sí, y esto, bueno, pues ha desesperado, por ejemplo, a muchas madres que han recibido donaciones y que se han enterado de que habían contratado con las clínicas la exclusividad del semen, y ahora se encuentran con que aquello está sembrado.
Pero escúchame, que 500 veces es vicio ya. Bueno,
vicio
empieza a ser de antes, mucho antes, ¿no?
Vicio, entonces, vicio, vicio. Entonces, pues bueno, un problema social verdaderamente grave, ¿no? O sea, que no es cosa para tomárselo a choteo, ¿no?
Ya.
Más alegre es la historia del taxista gaditano que se encontró con Pierce Brosnan en una de las carreras y quedó tan entusiasmado de su característica personal y de su gracia. Uh-huh. Bueno, es que Cádiz es cosa especial, ¿no?
Okay,
que lo ha lanzado al mundo del actorado. Entonces ahora empieza en una de las películas. ¿Qué dices?
De verdad, ¿me estás diciendo que se monta en un taxi y el taxista es tan bueno que lo coge para una de sus películas?
Totalmente, se estrena ahora la película, nos lo va a contar el taxista y realmente da idea de cómo son los españoles. Pero vamos a tener muchos momentos súper graciosos, ¿no? Porque con los chicos vamos a hablar de las características de lo que pasó en el apagón, con las chicas de lo más alegre que pasó en esos momentos, que fueron cosas súper divertidas, y realmente es un fin de semana que va a estar lleno de sorpresas.
Qué bien, Cristina, pues te escucho como siempre con atención. Vigílate esa garganta, que te he escuchado que raspea un par de veces y
sí,
yo no me quedo sin
estoy en casa porque he cogido en Roma algún tipo de bicho, algún tipo de virus. A ver si mañana ya estoy enderezada.
Un poquito de Bisvaporú, te lo frotas en el pecho y eso viene muy bien, Cristina.
Uy, mano de santo.
Besito,
lo mismo, mejor si te lo frota otro.
Te escucho mañana.
Adiós. Un beso, adiós, adiós, hasta luego.
Espera un momento, por favor, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive.
Yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado
y se debate.
Quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales.
Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros, justificar sus derrotas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mal tiempo, la intensa lluvia, las tormentas están marcando las celebraciones de este 2 de mayo, del Día de la Comunidad de Madrid, que este año además son por primera vez en el exterior y también sin presencia del gobierno, que no ha sido invitado ni del ejército. A esta hora, en la Puerta del Sol, en la fachada de la Real Casa de Correos, donde se ha instalado una carpa para 1.000 invitados y una grada para 500 personas, se siguen entregando en estos momentos las grandes cruces del 2 de mayo, ya sabes, a diferentes personalidades y entidades de Madrid. Allí en la Puerta del Sol también está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vaya día pasado por agua.
Pues mira, sí, ahora ha dejado de llover, sale bien. Un poquito el sol, pero ha sido, de verdad, ha habido momentos de diluvio universal aquí, ¿eh? Ha sido de verdad complicado, incluso se ha ido la luz en la carpa de periodistas, ha habido un chasquido, debe ser de la pura agua que se habrá mojado algún cable. Bueno, pues ha sido un acto un poquito deslucido por eso que decíamos del agua, pero bueno, por lo demás, está viendo mucha gente, ¿eh?, que también ha venido con su paraguas a ver estos actos. Bueno, después de la entrega de la ofrenda floral, de esa corona de laurel en la fachada de los héroes del 2 de mayo por parte de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez Almeida, pues están lo que son los premios, la entrega de premios que se están desarrollando ahora mismo. Es la primera vez además que tampoco viene el PSOE, porque después de no haber invitado al gobierno, el PSOE no ha venido tampoco, solamente Más Madrid y Vox son los que están de equipos de partidos políticos de la Comunidad de Madrid. Bueno, hemos visto varias entregas de premios. Mira, uno de ellos a todos los que fueron a la DAN. Hemos visto un desfile de los servicios de emergencia y las palabras muy emocionantes de Alfonso Segura, que es oficial de bomberos.
Muchas gracias a la Comunidad de Madrid y también a todo el pueblo valenciano y madrileño, cuyo agradecimiento recibido viene en cada guardia con nosotros. Y eso es lo que más nos satisface y nos hace crecer. Somos servidores públicos. Elegimos en su día esta profesión para ayudar. Y es un honor y un privilegio poder hacerlo. Siempre que se nos necesite, aquí estaremos.
Bueno, también Jorge Martín, José Coronado, José Mercé, entre los premiados.
Claro que sí. Gracias, Belén Ibáñez. Bien orgullosos nos tenemos que sentir de, bueno, policías, bomberos, servicios de emergencia. Belén, a Belén luego la vamos a escuchar durante todo el día. Después va a venir también, por supuesto, el discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Es 2 de mayo, así viene este 2 de mayo muy lluvioso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 23 y lo que toca ahora es saber cómo están las carreteras. Darío Carnicero nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos provoca el corte del ramal de enlace de la M45 con la A2 en el entorno de San Fernando de Henares y otro complica la salida de Madrid por la A1 en el entorno de Cabanillas de la Sierra. Al margen de estos dos siniestros se encontrarán complicaciones principalmente de salida por la A6 en Collado Villalba. Además les pedimos precaución por la alerta amarilla por fuertes lluvias en toda la Comunidad de Madrid, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE. Yo sí sé la fórmula para gastar menos. Hacer la compra diaria en los supermercados Unide. Porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. Tienen todo lo que necesito a los mejores precios. Y además, muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Unide. Cerca, tan tuyo.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Morante, Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y en este día festivo tan importante para todos los madrileños, nos vamos a acercar a la esquina de Alejandro González con la calle de Alcalá. Ahí está un clásico de Madrid, la Taberna La Tienta. Es uno de los locales con más historia y futuro de los que rodean la Plaza de Toros de Las Ventas. Raquel Hernando es la encargada. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien aquí capeando el temporal. Me imagino que hoy estáis abiertos y a pesar del tiempo Exacto. mucha gente que se va a acercar a vuestro local para probar sobre todo estos tomates maravillosos que me han hablado muy bien. ¿Cómo son estos tomates? Por favor, cuéntame.
Son espectaculares. Tenemos la suerte de tener unos tomates de cultivo propio que ya cuesta encontrar hoy en día un tomate que sepa tomate y Este tomate Raf es que lo clava. Tiene un sabor dulce, tiene la piel finita, la verdad es que tiene mucho éxito.
Muy bien, ¿y cómo los podemos tomar? ¿En ensalada o cómo los servís?
Simplemente es con un buen aceite de oliva de nuestra finca emiliana, un poquito de cebollita morada, sal, un toquecito de vinagre y es que no le hace falta nada más. Tenemos otra versión con ventresquita o con burrata, pero así solo ya merece la pena.
Bueno, qué ricos, de verdad, se me está haciendo la boca agua. Y sí. Si hablamos de los tomates, no quiero olvidarme tampoco de un producto que a mí me encanta, los torrendos, que también me ha dicho un pajarito que los hacéis exquisitos, ¿no? ¿Cómo son?
Muy buenos. Los hacemos a baja temperatura, se quedan súper crujientes por fuera, pero tiernecitos por dentro. Con un éxito y un clásico, sobre todo... tanto aquí en la tienda como para toda la Feria de San Isidro, es un éxito, asegurado.
Hombre, claro, porque estáis ya preparando todo. Bueno, esta tarde hay corrida, ¿no?
Exacto, tenemos la goyesca y estamos ya pues arrancando la temporada con mucha ilusión, muchas ganas y vamos con ello.
Claro, claro que sí. Bueno, pues nada, pues solo me queda decirle a los oyentes que nos estén escuchando en este momento que se acerquen por vuestra taberna La Tienta en Alejandro González, número 7, no tiene pérdida porque está al ladito de la Plaza de Toros de Las Ventas y que, bueno, que tienen toda más información, aparte de lo que nos ha contado Raquel, en la página web. Que ¿cómo es vuestra página, Raquel?
Pues www.tabernalatienta.com.
No tiene pérdida tampoco. Raquel Hernando, encargada de esta mítica taberna La Tienta en Las Ventas. Gracias, ¿eh? Hasta otro día. Buen día festivo.
Igual.
Adiós.
Igual, chao.
Adiós. Porque hay tiempo para todo, ¿verdad? En este día, a pesar de la lluvia, claro que sí que se puede salir a la calle y disfrutar. Te recuerdo que sigue celebrándose esos actos en la Puerta del Sol y que te lo vamos a contar todo en COPE, todo lo que está pasando en este día 2 de mayo. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Hay dos universidades internacionales que han elaborado un método para identificar a los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial para escribir trabajos. Que quizá a usted le suene, pues, por sobrinos, por hijos o por lo que fuese, ¿no? Son la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, y la Universidad China de Jilin. Y han analizado trabajos de 145 estudiantes y han llegado a la siguiente conclusión. Los que no utilizaron la inteligencia artificial tenían preguntas retóricas que relacionaban el tema principal con otros temas secundarios, mientras que los ensayos producidos por ChatGPT estaban muy bien redactados, ChatGPT o cualquier otro, ¿no? Estaban muy, muy bien redactados, pero eran impersonales y faltos de espíritu crítico, digamos. Déjeme preguntarle sobre esto a don Humberto Bustince, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y profesor de la Universidad de Nottingham. Don Humberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y dónde le pillo? ¿Le pillo por tierras inglesas o por España?
No. Yo soy catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra y en Nottingham soy profesor colaborador de, bueno, honorario, que doy algunos cursos, pero ahora me pillas exactamente en Pamplona con una tormenta impresionante.
Bueno, ¿y cómo me he saltado yo a la Universidad de Navarra, por favor?
No, eso tendría que haber ido primero. De Navarra, sí.
¿Cuántos alumnos pilla usted utilizando la inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo de comunes?
Mira, a ver, yo doy dos asignaturas puras de inteligencia artificial. Una es aprendizaje profundo en ciencia de datos y otra ingeniería del conocimiento en informática. Pero este año un colega mío que del despacho de al lado, dando programación de primero, le pasó una cosa muy curiosa y es que puso un examen de programación y nunca dejamos llevar el teléfono móvil para conectarse a red, ni ordenador, ni nada. Tiene que ser escrito. Pero se nos olvidó controlar el tema de los teléfonos inteligentes. Y curiosamente, 21 de los 90 alumnos de ingeniería utilizaron el chat GPT. Y he de decir que resolvieron los problemas de una forma maravillosa y buenísima. Hay que tener claro que esta es una herramienta que para ciertas labores es imprescindible a día de hoy y que hay que aconsejar utilizarla, pero sabiendo cómo se utiliza.
Claro, claro, es que este apunte que me hacía es muy interesante, porque son ingenieros. Yo siempre envidiaba mucho a mis compañeros que eran ingenieros, porque decía, ¿cómo de listos son? Vamos, yo veía los apuntes de los ingenieros, luego veía los míos de empresariales y tal, que, en fin, distaban mucho, ¿no?, en cuanto a complejidad y tal. Pero claro, si la inteligencia artificial resolvía bien los problemas de esos ingenieros y se van a tener que enfrentar a esos problemas en el futuro, ¿por qué no van a poder utilizar esa inteligencia artificial para resolverlos?
Sí. Yo aconsejo utilizar la inteligencia artificial, pero insisto, hay que saber utilizarla, hay que saber hacer preguntas y desde luego hay que saber cuándo algo ha sido exclusivamente hecho por inteligencia artificial. En este estudio publicado, bueno, queda claro, pero para eso digamos que los que nos dedicamos a hacer inteligencia artificial sabemos más o menos las normas que se siguen para hacer un diálogo, porque el gran avance de la inteligencia artificial en estos últimos años ha sido exclusivamente el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, el saber que van a contestar con frases muy específicas de una longitud determinada, pero donde nunca encontraremos, por ejemplo, cosas como la duda, el dudar. El ser humano duda. Y yo creo que tenemos un gran reto, los que hablamos de vez en cuando con los medios de comunicación, para dejar bien claro qué es la inteligencia artificial realmente. Me vas a permitir, Alberto, y ya lo siento, voy a recomendar dos o tres filósofos españoles de primera categoría, como son Javier Echeverría, filósofos de la ciencia, Daniel Innerarity y Víctor Gómez Pin. Víctor Gómez Pin ha escrito un libro que se presenta dentro de pocos días en el Reina Sofía en Madrid sobre el ser que cuenta, el ser que realmente escribe. Y deja bien claro lo que es para personas como Descartes, libres de toda sorpresa, de toda sospecha, qué es la inteligencia, qué es una persona que piensa. Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega. Y además, lo que dice es cualquier sistema de lenguaje, que es una característica de los humanos. Hay capítulos tan dedicados a los animales, pero dice que cualquier sistema de lenguaje, de inteligencia, debería emitir juicios cognoscitivos, éticos y estéticos. Entonces nosotros, cuando hacemos una redacción, metemos, por ejemplo, nuestras dudas, nuestras aportaciones personales. Sin embargo, los métodos de lenguaje natural, los modelos de lenguaje masivo, tienen muchos datos, pero nunca meten tu impronta personal. Y eso hay que tenerlo muy claro.
Es que ahí esto es interesante, porque cuando leía que los alumnos que no utilizaron la inteligencia artificial hacían preguntas retóricas que relacionaban con el tema principal, es que al final ahí está la clave de muchas miradas o de muchos análisis de temas, ¿no?
A mis alumnos les aconsejo lo siguiente: ante una posible redacción, una introducción de un artículo científico, por ejemplo, propongo, vamos a hacerlo primero como lo haríamos normalmente el que ha hecho el artículo, los que saben de qué va el tema, hacer el artículo. Luego utilizar el chat GPT, cualquier versión, 4.0, bueno, podríamos hablar de muchas, y comparar. Es curioso, la impronta natural de dudas y de originalidad normalmente suele ser el que hace la persona, pero hay cantidad de ideas que aporta nuevas el chat GPT que es necesario introducir. Es decir, hay que hacer una colaboración de las dos cosas. Si hay colaboración entre el chat GPT y la idea humana, haciéndolo primero de las personas, y luego las ideas que se nos han escapado utilizando el chat GPT, no hay máquina ni persona que sea capaz de discernir si una cosa ha sido hecha por chat GPT o ha sido hecha por personas. Mira, si me permites, te voy a contar una anécdota. Hace poco me nombraron para dar un pregón en la Orden del Aceite de Oliva de Arroniz, que teníamos mucho que hablar sobre cómo utilizar esto en temas de aceite, que en Jaén ya se hace, Pero decir que, yo cometí el error de cuando me llamaron, a ver si podía dar el pregón, conectarme directamente con el chat GPT. Pues lo hizo de una forma tan sumamente buena que luego me costó a mí 10 días el mejorar, desde mi punto de vista, lo que me había hecho la máquina.
Y hago una cosa, don Humberto, que es para presentaciones, para este tipo de cosas en las que uno no sabe muy bien cómo empezar. Normalmente la primera idea que tenemos es la mejor que se nos ocurre. Lo que pasa es que de esa primera idea, pues bueno, uno tiene luego que perfilar y que tallarla un poco. Y yo lo que le pido a la inteligencia artificial, le digo, tengo una idea, proponme varias cosas. Y normalmente sigo el hilo de alguna de las cosas que me propone. Lo que pasa es que la impronta final, pues siempre se la acaba dando. Yo tengo una duda, don Humberto, porque la inteligencia artificial es relativamente, no voy a decir reciente, porque es verdad que tiene mucho tiempo, pero el uso doméstico sí es muy reciente, y como es algo que va cambiando cada 2x3, me preguntaba cómo de sencillo o de complejo es sacarse una cátedra en eso y cuánto tiempo requiere, y parece curioso.
Y Alberto, tengo la suerte de llevar muchos años, más de 30 años en el mundo de la inteligencia artificial en España, en colaboración, ya digo, con Inglaterra, etcétera, y a ver, que me dirigió la tesis uno de los pioneros del tema y que me mandó a hacer algún curso de sistemas expertos hace 30 y tantos años con uno de los padres, John McCarthy, de inteligencia artificial. La evolución ha sido increíble. Lo que ocurre es que en el 1 de diciembre del 2022, por primera vez se logró hacer un sistema, bien sea por escrito, ¿no?, de diálogo entre máquina y persona, de forma que había originalidad y había, digamos, coherencia en las respuestas según esté entrenado el sistema. Eso ha sido la inteligencia artificial generativa, que nos genera conocimiento. Pero para mí, yo creo que lo que ha pasado en estos tres últimos años ha sido un algo de gigantes, y llevo años en el tema.
Bueno, ha pasado el test de Turing ya, el ChatGPT.
Sí, es que la definición de John McCarthy que he dicho anteriormente dice: la inteligencia artificial es una ciencia que trata de hacer máquinas que hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Y siempre se decía, jugar al ajedrez. Bueno, pero lo más inteligente de las personas es el lenguaje, la comunicación nosotros. Claro. Y ya lo hacemos. Pero te voy a plantear una pregunta que surge en el libro también de Víctor Gómez Pin y de todos los filósofos. Si una obra la hace, por ejemplo, la inteligencia artificial, supongamos, yo no voy a hablar si genera emociones o no. Simplemente ha sido creada por inteligencia artificial. ¿Hay otras máquinas que se levantan para aplaudir porque se han emocionado? O voy a plantear otra pregunta muy clásica. De acuerdo, yo pregunto a la inteligencia artificial, al chat, a quien sea, me da igual al chino, y me responde. Y yo vuelvo a preguntar y tenemos una conversación coherente. Además, yo luego me pongo con mi pareja a hablar y hablamos en un lenguaje que es, en este caso, el español, o contigo. ¿Has visto a dos máquinas hablar entre ellas? Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
Perfectamente. Había mucho
que pensar. Sí que es cierto que se han hecho robots colaborativos para hacer tareas conjuntas. Pero, a ver, ¿existe iniciativa de una máquina para ponerse en contacto con otra y plantear un tema sobre, yo qué sé, la distribución energética en España estos días tan coherente, tan de moda? Yo no he visto ninguna. Entonces, la inteligencia artificial, por favor, de verdad, es una herramienta increíble, pero es una herramienta, son líneas de código, como bien dice Ramón López de Manta, pero de ahí a que nos vayan a reemplazar, de verdad, lo dudo. Pero sí son sistemas de ayuda a médicos, etcétera, etcétera.
Qué buena reflexión, don Humberto. Le agradezco enormemente su tiempo, ha sido interesantísima esta charla.
Yo encantado de poder desmitificar muchas cosas que dicen personas que además conocen la inteligencia artificial. Pero los que nos dedicamos a estar con las manos en la masa haciéndola, a veces, y mis alumnos y nosotros publicaciones, bueno, a veces nos llevamos las manos a la cabeza, de verdad.
Don Humberto, gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un asunto antes de hablar con Pilar Cisneros. La Federación Inglesa de Fútbol ha anunciado que las mujeres trans no van a poder jugar competiciones femeninas desde el 1 de junio. Es una decisión que se ha tomado después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido, le recuerdo, dictaminase hace 2 semanas que la definición de mujer debe basarse en el sexo biológico. Sexo biológico asignado en el nacimiento y no en otro criterio. Es una decisión que corrige a la que había tomado la propia federación hace solo un mes, que decía que las mujeres transgénero sí podían jugar en categorías femeninas siempre que tuviesen ciertos niveles de testosterona en la sangre durante al menos 12 meses. Entiendo que estará todo bastante revuelto por Reino Unido. Eva Millán es nuestra corresponsal allí. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Uf, pues entiendo que un par de semanas o un mes, no le voy a poner adjetivo, pero cuéntame tú cómo está siendo el tratamiento de la noticia y qué implica esta decisión fuera y dentro del fútbol, sobre todo también a quién va a afectar, ¿no?
Pues como decías, hace tan solo un mes la Federación de Fútbol había determinado que las mujeres trans sí podían jugar en las competiciones, pero ahora no le queda más remedio porque hemos tenido, como también apuntabas, este dictamen por parte del Tribunal Supremo al que ahora la sociedad británica en su conjunto tiene que adaptarse. El tribunal lo que ha dicho efectivamente es que una mujer, desde un punto de vista legal, es a la que se le ha asignado el sexo femenino en el nacimiento, con lo cual desde un punto de vista legal, técnicamente, una mujer trans no se considera una mujer, con lo cual estamos hablando ya no solo del deporte, que también, porque a esta decisión de la Federación de Fútbol se ha unido esta misma semana también la de cricket y la del deporte llamado netball, que en España no es muy popular, pero aquí en el Reino Unido es bastante popular, sobre todo entre las mujeres. La habían tomado ya hace tiempo antes de la decisión del Supremo, por ejemplo, también la Federación de Hockey y la Federación de Rugby. Pero estamos hablando de todos los ámbitos de la sociedad. Hace unas semanas, por ejemplo, la Policía de Transporte Británica anunciaba que los cacheos, por ejemplo, van a tener que ser en función del sexo biológico. Es decir, que una mujer trans no va a poder comprobar si una mujer no va a poder hacerle el cacheo habitual. Luego también está el tema muy complejo de los cuartos de baño públicos. Ahora, de acuerdo con esta legislación, las mujeres trans no pueden utilizar el baño femenino. Pero la cuestión ahora es, ¿dónde van a poder ir?
Claro, claro. Y no se apunta hacia algún sitio, no sé si es la creación de un nuevo tipo de cuarto de baño o...
Pues ese es el gran debate, que estamos hablando de que una tercera categoría, por una parte, eso podría ser discriminatoria, pero evidentemente también estamos hablando de instalaciones que quizá no tengan el espacio. Por parte del gobierno son muy claros, dicen que la ley hay que aplicarla, pero el detalle de cómo hacerlo es la gran complicación. Hay muchísimas quejas por parte de todas las organizaciones públicas y también de compañías que están reclamando al regulador de derechos humanos británicos que se posiciona al respecto de cómo lo van a hacer. Pero, lógicamente, el dictamen del Supremo es muy claro, pero cómo aplicarlo no lo es tanto, porque al final es una cuestión relativamente arbitraria que cada uno puede aplicar la palabra de la ley de una manera más dura o menos dura. De hecho, hay deportes que todavía no han tomado esta decisión. El gobierno, insisto, dice que es a donde se tienen que dirigir, pero cómo hacerlo va a ser mucho más complicado. En el caso del fútbol, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay 20 mujeres trans afectadas a las que la Federación de Fútbol ha dicho que se pondrá en contacto con ellas para ver cómo pueden reaccionar. Una de las opciones que se dice que se podrían ofrecer es que se reconviertan en entrenadoras o en árbitros, pero también se les habla incluso de pues, tener que someterse a terapia en el sentido de afrontar esta noticia, que evidentemente no pueden hacer nada al respecto.
Bueno, pues hablaremos pronto, seguro, y quiero saber cuál es la solución que proponen. Eva Millán, corresponsal en Reino Unido, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y entonces, Pilar Cisneros, ¿a qué va a dedicar el mediodía en COPE? Hola, Pilar.
Entre otras cosas, hola, ¿cómo estás, Alberto? A intentar no mojarme. Bueno, mientras esté haciendo el mediodía no me voy a mojar. Pero hace un rato, en el boletín de las 12, conectábamos con Belén Ibáñez, que está en la Puerta del Sol, porque hoy es fiesta de Madrid, es el Día de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo. Y en la intervención, de repente, unos truenos...
Lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado. Tremendo.
Así digo, llevamos toda la
digo,
mañana.
Ponte a resguardo, por favor. No, ponte tremendo. A resguardo.
O sea, así llevamos toda la mañana, con este sonido ambiente. Ojo, porque estamos hablando de que el tiempo, la verdad es que se ha puesto feo durante esta jornada de viernes.
Aquí en Sevilla también, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahora ha salido un poquito el sol, pero sí, está intermitente la cosa.
Hay tres comunidades en alerta naranja, que son Aragón, Castilla-La Mancha y también algunas zonas de la Comunidad Valenciana, y 13 comunidades en alerta amarilla por la lluvia, las tormentas, el granizo y el fuerte viento. O sea que, ojo, sobre todo si vas a salir a la carretera, alertan precisamente en la cuenca del Ebro, que tengan cuidado la gente con barrancos, cauces de ríos, porque se pueden llenar en un momento y darnos un susto. Así que pendientes del tiempo. Mira, quiero contarte una cosa, que no es tan de actualidad, pero que es súper curiosa. Tú sabes... Porque uno piensa, los barcos, los grandes barcos, ¿eh? Sí. Tanto, bueno, pues imagínate un gran crucero, ¿no? Que está construyéndose en un astillero importante. Y dices, sí. ¿Y dónde se prueba eso? Pues se prueba en Madrid. ¿Pero puedes creer? Sí.
¿Y cómo se lleva hasta Madrid? ¿En camiones o qué?
No. Pero te lo voy a explicar todo dentro de un rato porque ahora no me va a dar tiempo a todo. Hay un sitio que se llama CEIPAR, es el Centro de Experiencias Electrodinámicas del Pardo, que está en el Pardo, en la Comunidad de Madrid. Son unas naves enormes y tiene un canal gigantesco. Imagínate una piscina enorme.
Pero ya tiene que ser grande, ¿eh?
Escucha, 300 metros de largo. A ver, no se mete el barco entero. Se mete lo que ellos llaman un modelo a escala, que no les gusta llamarlo maqueta, por cierto, modelo a escala perfecto de lo que es el casco
qué
del barco.
Interesante. Sí. Y hacer un modelo a escala con bueno, todos los
con
pesos,
todo,
contrapesos
con
y
todo,
tal, tiene
todo,
que ser
con
tremendo.
Todo, absolutamente con todo. Y lo prueban, es una prueba real. Lo meten en el agua a ver cómo va. Buscan sobre todo una eficiencia energética máxima, al milímetro, que puede suponer un ahorro de energía, una eficiencia energética fundamental. Bueno, pues he estado en la prueba. Allí.
¿Has estado allí?
Sí, bueno, es curiosísimo, de verdad. Hasta el propio estanque, por llamarlo de alguna manera, tiene una historia increíble. No te voy a decir nada más. Te lo voy a contar luego para que estés ahí pendiente, porque de verdad merece la pena, Merece la pena
escucharlo. No me lo pierdo, Pilar. Vive la gente con arte, como tú. Te escucho, ¿vale?
Venga, gracias, Alberto.
Un beso, Pilar. I can't tell if you're close, but I hear saying you wanna move like an illusion. Y a usted, como siempre, lo que le digo habitualmente los viernes, que guarde cuidado, que no me sea malo, que el Señor lo ve todo y que el lunes nos vemos aquí, ¿eh? Duchadito, planchadito y con colonia. A las 6 de la mañana, un momento, se quedan con Pilar.
Escribe.
Carlos Herrera.
En @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mirando al cielo, están también a esta hora los 150 figurantes que participan en este Día de la Comunidad en las distintas recreaciones históricas del 2 de mayo. Son representaciones que se están celebrando hasta ahora en distintos puntos de la región y a las 5:30 de la tarde también hay otra en la explanada de Puente del Rey de la capital a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid. Clara es una de las voluntarias. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que estáis pendientes del tiempo. En principio, mucha agua tiene que caer para que se suspenda esta recreación, ¿no?
Sí. Muchísima. Tiene que caer, bueno, tendría que intervenir hasta la Comunidad de Madrid para evitar que participásemos y que la lleváramos adelante. En principio, el parte meteorológico que dan no es tan malo como el que ha habido esta mañana. Entonces, ahí estamos.
Bueno, pues crucemos los dedos, ¿eh? Clara, cuéntame, me imagino que estás ya preparando todo, ultimando todo. ¿Estás nerviosa? ¿Hay nervios?
Pues sí, pues fíjate que llevo ya años con esto, pero siempre en el momento de caracterizarte, por lo menos yo, siempre me empiezo a poner un poco nerviosa porque ya te ves metida en el papel y ya sabes lo que se viene, que es muy grande, y la energía que te da el público y la energía de todos los recreadores, te llevas un poco en volandas y siempre vas con un poco de nervio, pero del bueno.
Del bueno. Clara, ¿tu papel cuál es en esta recreación de esta tarde?
Yo soy una vecina del pueblo de Madrid, una de tantas que se levantó en armas contra el francés cuando la situación se hizo insostenible.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder ver esta tarde a partir de las 5:30?
Pues mira, a las 5:30 vamos a estar en los alrededores de Príncipe Pío, pagando las soldadas a los soldados y que participaron y gente que se interesó. Vamos a estar pagando los sueldos. Y luego de ahí vamos a hacer un pequeño desfile a Puerta del Rey y ahí es donde va a empezar la recreación propiamente dicha, que lo que se va a hacer es la defensa del cuartel de artillería de Monteleón, que es donde estuvieron Daoiz y Velarde, defendiendo, pues eso, armando al pueblo y levantados en armas todos al invasor francés, pese a las órdenes que se habían recibido de dejarlos pasar tranquilamente.
Claro. ¿Y por qué no hay que perderse lo que va a pasar esta tarde en la Esplanada del Rey? Cuéntanos.
Pues no os lo tenéis que perder porque es literalmente ver un pedazo de la historia en movimiento. Nosotros lo que hacemos es que recreamos la historia de una manera tan viva que es estar viendo lo que habéis estudiado en los libros de texto, todo lo que se ha oído, los cuadros que se han visto de Goya, todo lo que se ha oído a lo largo de los años y demás, lo estáis viendo en movimiento recreado muy fielmente a lo que fue en su momento. Entonces es ver por un agujerito un trocito de la historia tal y como fue o como lo más acertado que creemos que pudo ser.
Clara, pues muchísimas gracias por atendernos en estas horas previas a esas representaciones y crucemos los dedos para que todo, bueno, pues se pueda llevar a cabo y pues todos los madrileños que quieran pues puedan disfrutar de este gran espectáculo a partir de las 5:30 en la explanada de Puente del Rey de la capital. Buena suerte, Clara. Gracias por
muchísimas
atendernos.
Gracias. Hasta
adiós.
Luego,
Herrera en COPE.
No se quede sin entradas para la tercera gran gala solidaria de San Isidro este 14 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, copla y con más de 200 artistas en escena. Entradas a partir de 15 euros en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Como decía, ¿dónde se ve usted en 5 años?
Perdón, no sé qué me pasa.
Si tienes que pasar vergüenza, que no sea por tu sonrisa. En Clínica Estética Dental Castelo sabemos que reír a gusto es cosa seria.
¿Le importa si empezamos la entrevista de nuevo por cuarta vez?
Visítanos en clinicacastelo.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Quieres saber cómo cambiará tu vida o tu negocio con tecnologías como la inteligencia artificial, la Web 3 y la realidad virtual? Llega el MetaWorld Congress 2025, donde las mentes más brillantes, las startups más disruptivas y las empresas líderes redefinen la realidad digital. 7 y 8 de mayo en La Nave, Madrid. Entradas en metaworldcongress.es. Powered by Barrow.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Comprando 2 bandejas de fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 1,39 euros.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la naturaleza, que ya sabes que es una fuente increíble de recursos para industrias como la perfumería, cosmética, alimentación, biotecnología. En este sector trabaja desde el año 2023 la empresa Cambium Tech, que estamos conociendo estos días aquí en Herrera en COPE. Javier Muñoz de la Cuesta es su CEO. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aparte, tenéis uno de los productos estrellas que a mí me encanta, que es la jara. ¿Qué es la jara? ¿Qué se obtiene de ella y cuáles son sus propiedades, Javier?
Pues la jara es un arbusto que se encuentra en toda la cuenca del Mediterráneo, pero aquí en España tenemos la suerte de tener pues la jara más especial de todas, que es la Cistus ladanicer, que se encuentra en el cuadrante suroccidental de la península. A partir de ahí, nosotros de la jara podemos extraer en materias primas 3 primeros elementos, que son el aceite esencial, el hidrolato de jara y la goma de ládano. La cuestión fundamental, o la que nos diferencia de todos, es que con el hidrolato nosotros somos la primera línea, o la primera empresa que hemos sido capaces de crear 2 líneas a partir del hidrolato de jara, debido a que concentramos hasta 10 veces más principios activos que otras aguas florales, debido a nuestra jara, que es especial, y además nuestro sistema de producción propio, que trabajamos a baja presión y a baja temperatura.
Claro, porque en Cambium sois los primeros desarrollando una línea de cosmética y una línea contra el dolor en base al hidrolato. ¿Cuáles son las marcas y qué tiene el hidrolato que las hace tan especiales?
Pues nuestras marcas son Cambium Essentials, que es la primera línea de cosmética natural basada en el hidrolato de jara, y Ladanol, que es una línea de ayuda natural contra el dolor. El hidrolato, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Tiene una serie de cualidades que es astringente, regenerador celular, regenerador cutáneo, antihemorrágico, hemostático, antimicrobiano, bactericida, antiinflamatorio y además tiene un peso molecular muy bajo que en el momento en el que nosotros hacemos cualquier formulación en base al hidrolato, es decir, añadimos cualquier otro componente siempre de origen natural, hace que penetre la epidermis pero no llega al torrente sanguíneo. Es decir, que además de ser efectivo contra las cuestiones que nosotros queremos tratar, rejuvenecimiento, etcétera, etcétera, o el tratamiento con el dolor en el Ladanol, además hacemos que el resto de principios activos sean mucho más efectivos.
Qué bueno.